Bueno, en las últimas horas se dio a conocer una noticia que nos sorprendió, en el buen sentido. Y es que la Federación Brasileña de Fútbol, o la Confederación Brasileña de Fútbol, ha determinado pagar lo mismo en incentivos económicos, en premios, a hombres y mujeres, por igual. Hombres conquistan la Copa América, misma plata si las mujeres conquistan la Copa América femenina. Exactamente igual. O el Mundial. Por eso quiero invitar hoy a dos, uno periodista, la otra una mujer muy representativa del deporte, que no solamente le aporta o le ha aportado al fútbol como futbolista, sino ahora también como una especie de dirigente, una mujer con un liderazgo grande. Estoy hablando de Carolina Pineda, que está con nosotros, creo que desde la ciudad de Cali. Carolina, bienvenida, buenas noches, ¿cómo le va?
Hola, muchísimas gracias por la invitación y contenta y es un honor para mí estar con ustedes aquí.
¿Desde dónde está Carolina? ¿Usted vive en Cali, Carolina?
Cali Pachanguero, la sucursal del cielo.
¡Eso!
Donde se come el mejor pan de bono y chontaduro del mundo.
Así es, donde ya se hace el agualulo. Hoy arrancamos con el agualulo, la rumba en la calle.
Ah, sí.
¿Y ya se fue a echar pasito o no?
No, todavía no. Y ahora con el tema de que estamos esperando que pues en las pruebas del COVID y eso, pues le da uno miedo porque, imagínese, el torneo de nosotras siempre dura uno o dos meses. Y si coge el COVID, pues ya te quedas sin jugar ningún partido.
No, qué susto.
Ni siquiera del tanto el miedo pues del COVID, porque como se dice, la mayoría de futbolistas que han tenido el COVID, gracias a Dios, como que no les ha dado duro o no han tenido síntomas. Sí. Yo he tenido niñas que han estado en la Selección Colombia que no pudieron ser concentradas por eso, pero no han tenido síntomas y han estado bien. El tema no pasa por eso, el tema pasa porque llevas años esperando pues el torneo y que te dé ahorita el COVID, te quita la posibilidad de jugar los partidos, entonces no.
Con el mayor respeto, yo tenía una tía que decía, calle Boca. No, eso ni más faltaba, que no vaya a pasar. Bueno, 9:38 minutos, don César Augusto Londoño, director del Pulso. Qué gusto tenerlo con nosotros, buenas noches.
Hola, Steven, buenas noches a ti, a la muchachada y a Carolina también en Cali, donde el cholao es maravilloso.
Sí, y ya abrieron los cholaos. Ahí vi que el alcalde el lunes creo que estuvo comiendo cholao y diciendo oficialmente que estaban abiertos los cholaos, sobre todo en las Panamericanas.
En el Parque Panamericano.
Sí, exactamente. Bueno, los quiero involucrar con el tema y a todos invitarlos a que se conecten facebook.com/caracolradio. ¿Deben ganar? Esta pregunta parece increíble hacerla, ¿no? Pero estamos en Colombia y hay que hacer preguntas increíbles en Colombia. ¿Deben ganar lo mismo hombres y mujeres en el fútbol, Carolina?
Pues no sé si sería lo mismo o no. Lo que pasa es que nosotras a nivel de federación sí ganamos muy poquito. Muchas veces ni ganamos. Es el otro, estamos en el otro polo, estamos en el extremo. Hace más o menos un año tuvimos un debate chévere con los directivos donde decíamos, los viáticos de nosotras eran 50 mil pesos en Colombia y $50 por fuera. Y si yo soy, por ejemplo, entrenadora de fútbol, en la clase y el reemplazo de una persona me cuesta 50 mil pesos. Sí, pues es muy bonito y es un honor representar la Selección Colombia, pero pues al final no recojo ni el dinero para pagar mi reemplazo. Sí, o sea que como que hay que contextualizarlo. Nosotros le decíamos al presidente de la federación, el contexto de hombres es totalmente diferente el de hombres y mujeres. Tal vez los hombres les paguen los viáticos 500 mil pesos del día, tal vez para ellos no es representativo, pero para nosotras es un jurgo de dinero que nosotras no ganamos. Entonces para nosotras sería significativo y representativo y cambiaría un montón de cosas, entendiendo que la Federación Colombiana de Fútbol obviamente tiene sus gastos, pero entendemos que tampoco es una federación pobre. Obviamente respetando los procesos de empresa que ellos tienen y no involucrarnos en eso, pero yo creo que a nivel de federación sí podríamos tratar de llegar por lo menos a no sé si a igual, pero sí algo más cercano a nivel de premios o de viáticos, porque
sí,
en los últimos tiempos se quitaron los viáticos, Steven, y para nosotras fue traumático por el tema de que nosotras pagamos un reemplazo, dejamos de laborar esos días y se siente en el bolsillo. Obviamente llegas con la medalla a tu casa y con todos los uniformes de la selección, pero al final tal vez la nevera de muchas compañeras está vacía.
Sí, como decimos nosotros, ¿no? Usted no va con el, en este caso, la camiseta de la selección a reclamar mercado, pues, en...
No,
en, iba a decir hasta la marca del supermercado, pero no. Bueno, don César, en Twitter vi que mucha gente, y cuando digo mucha gente son algunos, que dijeron es una medida populista, realmente eso no se puede hacer. ¿Deben ganar lo mismo mujeres y hombres?
Yo creo, Steven, que es una medida totalmente populista. Me parece que no deben ganar lo mismo mujeres que hombres. Yo estoy de acuerdo con Carolina cuando dice que el tratamiento debe ser, si no igual, por lo menos parecido. Eso es claro. A mí me parece que a las mujeres en nuestro fútbol se han degradado de una manera lamentable. Y creo que los viáticos y las condiciones de hotel, de desplazamiento, aviones, ese tipo de cosas deben ser iguales, pero los premios no, porque el fútbol femenino está lejos del fútbol masculino. Le voy a poner un ejemplo, el campeonato del
¿lejos
mundo...
¿En qué sentido?
En calidad, en espectáculo, en patrocinios, en respaldo popular, en respaldo comercial, en respaldo institucional... Yo no estoy de acuerdo que a la mujer haya que pagarle lo mismo porque es mujer, o al hombre más porque es hombre. Yo creo que hay que pagarles por la medida que puedan marcar en la producción, y yo estoy completamente convencido de que las mujeres no tienen que implorar el género para tratar de ganar lo mismo que los hombres. Yo sé que en la historia de nuestras vidas no ha sido así, y la mujer ha sido terrible y vergonzosamente menospreciada en el momento de los sueldos y de la posibilidad de tener cargos parecidos a los de los hombres. Pero en el tema del fútbol que me estás preguntando, Steven, yo digo que no por el siguiente ejemplo. El Mundial masculino le entregó a la selección de Francia 32 millones de euros, o de dólares. No tengo el dato exacto hoy, pongámoslo en dólares. De esos 32 millones, creo que repartieron 10 millones de dólares de premios o 12 millones entre los jugadores. Eso está bien. El Mundial femenino, al equipo de Estados Unidos que ganó la última vez que supe cuánto le daban, creo que no llegaba a 5 millones. Entonces, no le puedes dar a las mujeres 10 millones de dólares cuando estás recibiendo 5 por el título como federación, mientras en los hombres se está recibiendo 32 y les está dando 10. Yo creo que ahí hay una pequeña diferencia. Hace poquito vi que esta jugadora danesa, no recuerdo el nombre, que contrató el Paris Saint-Germain, se hizo la negociación por la cifra más alta de la historia, 350 mil euros, cuando hablamos de que Neymar fue transferido en 222 millones de euros. Hay una diferencia muy grande hoy en día entre el fútbol masculino y lo que ofrece como espectáculo y como industria, y lo que ofrece el fútbol femenino. En ese sentido, no creo que deba ser igual, y lo que hizo la Federación Brasileña creo que fue un poco de populismo. Ahora, sí estoy de acuerdo con lo que dice Carolina, que creo que lo plantea como debe ser. Ella dice, no sé si igual, pero el tratamiento sí tiene que ser mucho más decente, en viáticos, en hoteles, en desplazamientos y en comodidades para ellas.
Mire, a mí me... primero decirle a la gente, por supuesto, que esto son diversidad de opiniones, por supuesto, y no tenemos que estar de acuerdo. Pero ¿no será el camino, por ejemplo, de las elecciones el primer paso justamente? Yo creo que la cumbre en algún momento es que el fútbol femenino sea tan importante como el masculino. Seguramente hoy no lo es, pero en algún momento ojalá pueda ser así. ¿Y no es el primer paso más fácil darlo desde una selección de fútbol, Juliana?
Sí, Steven, mire, yo estoy de acuerdo que hay una brecha muy amplia en este momento entre esa parte económica del fútbol femenino y masculino por obvias razones.
En lo que produce uno y otro.
Exacto, en lo que produce uno y otro, y eso es absolutamente lógico, y estoy de acuerdo con Carolina en el sentido que, por ejemplo, en los clubes es mucho más difícil de manejarlo porque, claro, no vamos a poder hacer comparaciones. Pero yo creo que si hay un escenario propicio para que esa brecha sea, digamos, menor, no vamos a decir que igual porque va a ser muy complicado, son las federaciones. Y yo creo que lo que hace Brasil es igualar un poco las condiciones de hoteles, lo que decía César, un poco de los viajes, de los viáticos, no está mal siempre y cuando haya, digamos, los patrocinadores necesarios. Si hay unos patrocinadores que son regularmente los mismos en la federación, pues que se reparta de igual manera tanto para femenino como masculino. En lo que sí no, obviamente, es en otras cosas, en cuanto a premios, no ser igual, pero sí yo creo que el escenario propicio para que comience a darse un poco, que la brecha sea
las
menor,
elecciones.
Son las selecciones y todas las federaciones. Repito, en clubes es imposible lo que gane un Neymar a la chica que habla César del Paris Saint Germain, pero yo creo que es un paso importante desde la federación y me parece chévere lo que hizo Brasil.
Juan Salvador.
Cuando uno habla de Brasil y la Confederación Brasileña de Fútbol, uno habla de las tres más con más poder en el mundo. Cuando uno habla de Brasil o llegas a Brasil... Cuando tú llegas a Brasil, a ti te dicen que ellos son el país más grande del mundo, el que todo es lo más grande de un mundo. Cuando uno habla de una selección donde tiene un poderío tan grande como el de Brasil, ellos son casi todo un continente. Ellos generan una estrategia de alto impacto donde tienen que mover, y en un mundo donde está pidiendo la igualdad y todo igualitario, ellos van a vender el producto completo. Ellos tienen que analizar si el fútbol femenino es rentable. Lo meten todo en una misma caja y lo dividen porque saben que el impacto que va a tener generando esto, aquí vamos media hora hablando en un programa en Colombia, totalmente lejos de Brasil, genera ese tipo de expectativa y las mujeres van a comprar más camisetas de fútbol y se van a vender más y las publicidades en Brasil son todas masivas, que no necesitan ni siquiera publicitar en Argentina o ninguna otra parte. Lo han hecho totalmente pensando en el mundo igualitario, en vender el patrocinio todo en combo y en mostrarle al mundo que Brasil, la selección más poderosa del mundo, lo puede hacer y puede generar una gran tendencia.
¿Y eso es bueno o es malo?
Para mí es buenísimo porque lo abre la brecha. Vamos a ver publicidades con Neymar, con Marta, todos juntos, porque todos van a estar vendiendo. Esto es un negocio. Yo he escuchado muchas veces a todos mis colegas hablar que esto es un negocio. Y masificarlo a través de Brasil, de la Confederación Brasileña de Fútbol, es una manera muy bien pensada para poder vender el producto totalmente global.
Yo quisiera volver a Carolina Pineda para saber qué piensa cuando nos escucha hablar con estas posiciones, que son tan distintas cada una de la otra, Carolina.
Bueno, hay que entender algo, que obviamente las federaciones no pagan salarios, ¿cierto? O sea, las federaciones
sí, solo
a todos
premios.
Los deportistas, que obviamente muchos deportistas, futbolistas, hombres, a los cuales respetamos y los cuales nosotros hemos seguido como ejemplo porque no teníamos puntos de referencia, siempre han dicho que es un honor estar en la selección, que lo hacen por amor a la camiseta, pero obviamente en el fondo hay un traspiés económico. Entendemos que gracias a la selección mayor y a su buena campaña, en cierta forma hay mayores beneficios publicitarios. Pero también yo pienso que hay veces, por ejemplo, Di Mayor, con cariño y respeto, Di Mayor hace publicidades hasta muy masculinas. Ni siquiera hablo para vender al fútbol femenino, sino para vender el fútbol. Ustedes en la campaña publicitaria de Di Mayor no aparecen mujeres, como si las mujeres no fuéramos unas clientes potenciales. O sea, la mujer, la mamá de la casa de uno, se queda con el arroz para toda la vida, porque la mujer tiende a ser más fiel. Eso no me lo inventé yo, eso lo dicen los gurús del marketing. La mamá dice, no, mijito, a mí no, yo no me sé arroz, Steven, porque ese no me gusta. Y créame que ese no le gusta y no lo cocina. Exacto, no lo cocina. Porque las mamás se identifican con una marca. Esa es la naturaleza de la mujer. Y ustedes ven en Di Mayor la publicidad, y esa es la crítica que yo hago constructiva, porque yo la hago a forma de construir. Ey, hagan publicidad donde involucren a la mujer. Porque la mujer, así no sea fútbol femenino, también quiere consumir fútbol. Y ya hay muchas mujeres consumiendo fútbol. Hay que tener en cuenta que en la última Copa América, la audiencia la quitó el Mundial más femenino, se la quitó la Copa América. sea que la gente ama lo nuevo, la gente ama las cosas diferentes. Y el fútbol femenino, cuando se vea como un negocio del futuro, va a traer resultados. Es muy triste, por ejemplo, para mí que el torneo que se proponga ahora no se diga que es obligatorio. Hay tres equipos donde obviamente hay un presupuesto que yo estoy convencida que gracias al ministro con 1.400 millones de pesos, sin hablar de recursos, sino simplemente como de logística, yo creo que esos 1.400 millones de pesos hubieran alcanzado para jugar más partidos. A ver, ¿seguro? Seis partidos juega una jugadora en el fútbol profesional y nosotras mantenemos en cuarentena. Es que nosotras mantenemos en cuarentena. Nosotras vivimos en cuarentena, ¿cierto? Tal vez los hombres dicen, yo he escuchado que hay veces los muchachos dicen que quieren descansar, que quieren estar en vacaciones, nosotras queremos jugar, nosotras necesitamos competir, porque en el año, nosotros que fuimos la Copa Libertadores y fuimos el equipo campeón, tuvimos 12 partidos aquí en Colombia y 6 partidos en Ecuador, en total jugamos 18 partidos en el año, o sea, es muy difícil poder competir, y lo que hace diferente a un deportista al final es la competencia, y talento hay, y por eso muchos futbolistas
están fuera. Eso lo tenemos claro, eso lo tenemos claro, talento hay. Y los escenarios, digamos, no estoy hablando de estadios, sino del escenario como la liga, pues es muy cortica para mostrar todo ese talento que hay, tanto que hay un montón de jugadoras en el exterior en grandes equipos. Pero ¿sabes qué estoy viendo, don César Augusto? Y por no solamente por Carolina, por muchas jugadoras de fútbol con las que uno habla, aquí no están pidiendo realmente billete, ¿no? Están pidiendo un poquito más de tratamiento digno hacia ellas y hacia este proceso que tiene que ir escalando, de a poquitos, pero con dignidad.
No, además, Steven, mire, el esfuerzo tampoco es exageradamente grande. Yo estoy de acuerdo con Carolina. Si el Ministerio del Deporte no entrega los 1.400 millones de pesos, a lo mejor no habría habido Liga Femenina en este momento. Ahora, la Liga Femenina es nueva, lleva apenas 3 años. Y la Dimayor se tiene que dar la pela y tiene que ayudar. No tiene que esperar regresar a través de los patrocinios los 4.000 o 5.000 millones que puede valer una liga femenina buena para hacerla. Yo creo que el fútbol masculino da suficiente dinero para sacar 2 o 3.000 millones de pesos que a los 1.400 del ministerio se les pueda sumar para hacer un torneo correcto. Yo fui el primero que puso el grito en el cielo cuando establecieron una liga que inicialmente iba a ser con 16 equipos, ahora con 13, donde en la primera fase los equipos eliminados únicamente van a jugar 6 partidos en un semestre. Eso es infame. Uno no puede poner a equipos que hacen un gran esfuerzo por tener una nómina femenina a jugar únicamente 6 partidos. Se tienen que inventar fórmulas, como sucedió en el torneo masculino con la famosa liguilla de perdedoras o de perdedores. Yo creo que en la liga femenina tenía que haber algo igual y haber hecho un torneo un poco más amplio, más largo, con más costos, no importa, pero mucho más acordes a una competencia. En eso el fútbol colombiano ha despreciado un poco a las mujeres, al fútbol femenino lo tiene minimizado y le ha ayudado muy poquito. Yo creo que le tendría que ayudar muchísimo más.
Muy bien, esto se nos fue muy rápido. A Camilo y Eugenio los voy a escuchar en la próxima hora en un nuevo fragmento, pero le quiero agradecer a Carolina Pineda por estar con nosotros esta noche y hablar con tanta claridad. Siempre es muy bueno hablar con una protagonista directa, y en ese caso Carolina, que no solamente es una gran jugadora, sino que se forma cada día como una gran administradora también del fútbol femenino. Muchas gracias, Carolina.
Bueno, a ustedes muchísimas gracias, y nosotras no estamos viendo igualdad, sino equidad, tener las mismas oportunidades para pelear por las mismas cosas. Bendiciones para todos y gracias por hacer visible el fútbol femenino del país, que es tan importante. Dios les pague.
Amén. Muchas gracias, Carolina. César Augusto, un abrazo. Y ya llegó, no sé si lo vio, don César Augusto, ya llegó el informe de la Dimayor, donde confirma la comunicación a los clubes, fechas y opciones de sistema de juego para la reactivación de la competencia.
No lo vi, pero hoy anticipé que iba a ser la continuación del proyecto aprobado en la penúltima asamblea que se va a continuar la liga, que va a haber dos cuadrangulares, todos contra todos, una final, y que se va a jugar la liguilla de perdedores. Y hacer una sugerencia a Carolina, a quien conozco bien, no sé si me está oyendo, creo que ya se fue.
Sí.
Carolina es una niña que ha hecho, que tiene un mérito enorme, porque está trabajando no solo con los jóvenes, con los niños, sino que se ha preparado para dirigir desde lo técnico y desde lo administrativo. Que se mete en el campo de los hombres, no se quede en el de las mujeres, porque metida en el campo de los hombres, donde hacen falta mujeres entrenadoras y mujeres técnicas, va a ser mucho más fácil ayudarle a las mujeres.